Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Esto es creer que su palabra nos va a conducir a la gloria, a la tierra prometida, que esta palabra que nos fue anunciada es verdadera y que podemos entonces vivir con paz y con seguridad.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: «Levántense y no teman». Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». El texto que hoy hemos escuchado, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, nos invitan a que esta cuaresma sea una cuaresma en la que nosotros podamos, no quisiera decir iniciar, porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí ya lo hemos iniciado, pero continuar nuestro camino en la fe de una manera más plena. La invitación a Abraham es la invitación que Dios nos hace a todos nosotros. Ven, deja tu casa y tu parentela y ve al lugar a donde yo te voy a mostrar. Es la tierra prometida, es el lugar donde mana la leche y la miel. Sin embargo, no da más indicaciones, solamente le dice que será un lugar maravilloso, que Él se lo mostrará y que Él lo bendecirá abundantemente. Y entonces Abraham tiene que creer. Por eso le llamamos el padre de la fe, porque él, creyendo en una promesa que nos parecería hasta cierto punto pues ilógica, yo te bendeciré, te daré una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, cuando ni él ni su esposa pueden tener hijos. Sin embargo, le cree, y muestra de que cree es que deja todo lo que tiene. Si nosotros seguimos leyendo el texto del Génesis, veremos que pues seguramente Abraham era un agente importante ahí en Ur, porque se fue con 70 personas, se fue con ganado,
se fue con ovejas, con vacas, pero se fue nada más con lo que podía llevar en la bolsa. Todo lo demás, todas sus seguridades, las dejó allí en Ur de Caldea para iniciar un camino de fe, para iniciar un camino escuchando y obedeciendo la palabra del Señor, que a veces no podemos nosotros comprender como Él bien. Y esta será la invitación de Dios para todos. Tanto en el Antiguo Testamento podremos encontrar cómo Moisés tiene que también escuchar y creerle a Dios y así ser el instrumento a través del cual Dios libera a su pueblo y lo lleva ¿por dónde? Por en medio del desierto. Lo lleva por en medio de dificultades. Lo lleva por situaciones que nos parecerían difíciles de resolver, como cuando llegaron al mar y no podían cruzar y tenían a sus enemigos a la espalda, cuando ya llevaban tiempo en el desierto y las provisiones que habían traído se estaban agotando y hace llover pan del cielo y les manda todas estas codornices para que coman, hace brotar el agua de una peña, cosas increíbles. Cree y escucha lo que te digo y hazlo, aunque te parezca extraño, aunque te parezca inverosímil. El Señor, hermanos, nos invita a caminar con Él. Y así como lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, más adelante lo hará con la Virgen María y lo hace también con nosotros. Es la invitación que le hace a Pedro y a sus demás compañeros para que lo sigan. Para iniciar nuestra reflexión desde el texto bíblico, quisiera que fuéramos al texto que precede el evangelio que hoy leímos. Quisiera que fuéramos a Mateo en el capítulo 16, verso 21, que son los versículos que preceden al texto que hoy escuchamos. En este texto nos dice Jesús: a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como la ven los hombres. En este texto podemos ver cómo el hombre tiene sus criterios y quisiera que las cosas se realizaran como a él le parecen mejor. Pero este no es el pensamiento de Dios. Jesús invita a sus seguidores a que dejen absolutamente todas sus seguridades, la seguridad de su propia idea mesiánica. Tú piensas como los hombres. No seas como Satanás, va a decir Jesús, ponte detrás de mí y sígueme. Pero Señor, acabas de decir que vas hacia la cruz y quieres que también nosotros te sigamos. Efectivamente. Quiero que creas en mí, que confíes que detrás de la cruz está la resurrección. Y como era algo difícil de creer y de aceptar, por eso hoy hemos escuchado en este texto la transfiguración, para mostrarles que las palabras de Jesús son verdaderas, que podemos confiar en Él y que al final del camino, efectivamente, está la tierra prometida. Así como se lo mostró a Abraham, así se lo mostró a Moisés, así se lo mostró a Josué, así se lo mostró a la Virgen María, así se lo mostró a los discípulos y así también nos lo mostrará al final de nuestro camino. Ahorita, confiar y creer. Sin embargo, es una tarea que no es sencilla porque nuestra naturaleza humana no fácilmente suelta y no se confía totalmente en el Señor. Hay un pasaje que ya hemos leído en otras ocasiones En el capítulo 8, versos 22 y siguientes del Evangelio de Lucas, se nos narra la travesía de Jesús y sus discípulos por el mar de Galilea. En este texto se nos presenta cómo Jesús invita a sus discípulos a ir del otro lado del lago. Los invita a subirse en la barca y nos dice que partieron y que mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. En esto se desató una fuerte tormenta sobre el lago y la barca empezó a llenarse de agua y corrían peligro de hundirse. Entonces fueron a despertar a Jesús diciéndole: Maestro, maestro, nos estamos hundiendo. Jesús se levantó y dio una orden al viento y a las olas, y todo se calmó y quedó tranquilo. Después dijo a los discípulos: ¿Qué pasó con su fe? Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaron unos a otros: ¿Quién será este que da órdenes al viento y al agua y lo obedecen? ¿Dónde está tu fe? El camino que Él nos invita a vivir es un camino en medio de la oscuridad, es un camino en medio del desierto, es un camino que pasa por la cruz, es un camino que atraviesa un mar que en muchas ocasiones se agita y que puede poner en riesgo nuestra vida y nuestra embarcación. Jesús está con nosotros y espera de nosotros que lo creamos, que tengamos fe, que tengamos confianza en Él. Los discípulos, estamos al principio del Evangelio de Lucas, los discípulos todavía no conocen bien a Jesús. Todavía no tienen esa fe, esa confianza en el Señor para poder abandonarse completamente y saber que Él está en medio, que la barca no se va a hundir porque Él es el Señor. Por eso al final se preguntan: ¿Y quién es este entonces? Esta experiencia les va a ayudar a empezar a conocer con profundidad quién es Jesús. Nuestra vida, hermanos, la vida de la fe pasa por muchas tribulaciones. ¿Y qué pasa cuando nuestra barca se zangolotea? Cuando se empieza a llenar de agua. Cuando tenemos problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres. Cuando tenemos una enfermedad grave en la casa, cuando muere el esposo, la esposa, un hijo, un papá, cuando sentimos que nuestra barca se está moviendo y que se está llenando de agua, parecería que vamos a naufragar. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo para aprender a confiar plenamente en el Señor. Es un tiempo para que nosotros aprendamos que Jesús va con nosotros. Pero para ello necesitamos soltar todo aquello que nos amarra, que nos ata. Si la gente hoy tiene tanto miedo, si la gente hoy vive con angustia y su corazón se agita como el mar, es porque tiene sus confianzas puestas en otras cosas. Nuestra confianza tiene que estar depositada completamente en Él. Hay un texto del Antiguo Testamento en Jeremías 17:7-8, en donde nos habla de esta confianza plena en el Señor. Bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza, dice Yahvé. Será como un árbol plantado a la orilla de un río que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando le llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. El Señor nos invita como Abraham en una travesía incierta, en una travesía a veces con mares agitados, con problemas en nuestra vida, problemas que muchas veces serán causados por la misma palabra de Dios que estamos escuchando, que nos llevará, como a Pedro a donde no quiere, que agitará nuestra vida en medio de persecuciones y dificultades. Necesitamos aprender a confiar plenamente en el Señor. Hoy, en esta situación difícil en la que vive nuestra sociedad, una situación difícil económica, moral, social, en donde nos vemos amedrentados por todos estos grupos delictivos, el cristiano debe de permanecer sereno, tranquilo. El Señor está con nosotros. Él va dentro de la barca. Tenemos que ser diferentes, pero para ello necesitamos poner plenamente nuestra confianza en el Señor. No solamente decir que confiamos en Él, sino que nuestro rostro, nuestras actitudes, verdaderamente reflejen esta confianza. Y para poderlo hacer, necesitamos dejar nuestras falsas seguridades. Necesitamos dejar todo aquello que nos ata y que no nos permite seguir un camino de fe en la oscuridad. Queremos ir siempre con una lámpara. Queremos que Dios esté siempre alumbrando nuestro camino para estar seguros. Y Él dice, no, cierra tus ojos y tómame de la mano y camina conmigo. Señor, pero a lo mejor hay un hoyo, pero yo te llevo de la mano. Señor, pero a lo mejor hay un peligro, yo te defenderé. Vas conmigo, vas conmigo. La última instrucción que nos deja Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 20. Yo estaré con ustedes siempre. Qué injusto sería si hubiera lanzado a Abraham sin su compañía, o que hubiera dejado a su iglesia sin quien la acompañara. No, Él va con nosotros en la barca. A lo mejor está dormido. ¿Por qué ahorita no se levanta el Señor y dice, bueno, basta ya con toda esta inseguridad? Y Él pacifica. ¿Por qué no dice, bueno, vamos a devolverle la prosperidad y la estabilidad económica a la sociedad? Pues seguramente que estará probando, como a los discípulos en la barca, la fe. Que lo puede hacer, lo puede hacer. Que Él no se ha bajado de nuestra barca. Él sigue caminando con nosotros. Él está arriba de nuestra barca. Y desde ahí camina con nosotros. Nos gustaría que se levantara, ¿verdad? Nos gustaría que increpara el mar y también el viento y que dijera, basta ya, que se acaben secuestros y que se acaben todos estos problemas de delincuencia. Nos gustaría regresar, sobre todo quien está pasando por una situación difícil en su economía, porque perdió el trabajo, porque no ha recuperado su estabilidad económica en el nuevo trabajo que consiguió, y nos gustaría que él en este momento, pues, se recuperara todo. Pero los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Pedro, Pedro, tranquilo, ponte atrás de mí, sígueme, renuncia a tus criterios. Ese pensamiento mesiánico que tienes, donde yo voy a llegar a ser el rey y voy a gobernar con cetro de hierro a las naciones, eso no es lo que voy a hacer yo. Yo he venido como un manso cordero. He venido a entregarme y a hacer la voluntad de mi Padre. El camino del Señor no lo conocemos. Y en medio de esta travesía donde Él nos dijo, vamos hasta el otro lado, pues se desata una tormenta, te corrieron del trabajo, se te enfermó un hijo, se murió tu padre, en fin. ¿Y dónde estabas, Señor? Ahí contigo, pero estaba durmiendo. ¿Y por qué no te despertabas? Porque yo sé cuándo me despierto. Tú confía en mí, yo voy en tu barca, no se va a hundir. Vas a poder llegar hasta el otro lado, vas a llegar hasta la tierra prometida, pero necesito que confíes plenamente en mí, y entonces recibirás la bendición. Mucha gente en el Evangelio quiso seguir a Jesús, pero el camino de Jesús requiere deshacimiento. Por eso el tiempo de la Cuaresma es un tiempo para ayudarnos a despegarnos de todos nuestros afectos. ¿Por qué estamos preocupados por un secuestro, por un robo? Porque estamos pegados a aquella cosa, a aquella persona. Porque nos haría sufrir tremendamente si esto llegara a ocurrir. El Señor te dice, ponte en mis manos, confía en mí. En el Evangelio de Marcos hay un pasaje que ya hemos leído otras veces. Lo cito y lo comento. Marcos 10, 17, 22. Se trata de este hombre o joven rico que llega con Jesús porque lo quiere seguir. Sin embargo, tiene mucho dinero, quizás como Abraham o como Moisés, que también primero pues fue hijo adoptivo del faraón y luego cuando se fue al desierto pues nos dice que hizo una buena hacienda ahí con su suegro, ovejas, vacas. O sea, él qué necesidad tiene de irse a jugar el pellejo con el faraón, ¿verdad? ¿Qué necesidad tiene? Pero él está para escuchar y obedecer al Señor, para hacer lo que le diga. Y lo que le pide lo va a meter en problemas. Pero él confía en el Señor. Este joven confía en su dinero. Cree que su dinero va a ser la fuente de su seguridad y de su felicidad. Y por eso no lo sigue. Cuando Jesús le dice, véndelo todo y luego ven y sígueme. Pues ahora sí que, como dice el de la televisión, pues ahí se enfrió el cliente, ¿verdad? O sea, ya no más. Falsas seguridades, hermanos. La gente en la iglesia quiere seguir el camino del Señor, pero lo quiere seguir por donde está el camino alumbrado. Y ese no es el camino del Señor, porque es un camino de fe. La gente quiere ser cristiana, católica, pero no venir a misa. Y cree que porque tiene el bautismo va a llegar al otro lado de la barca. Se equivoca. Cree que porque hizo su primera comunión y lo confirmaron y recibió ahí estos dos sacramentos y con ellos todas las gracias, se va a salvar. Pues no forzosamente. En el tiempo de Jeremías, la gente pensaba que porque el templo de Jerusalén estaba ahí y porque era el lugar de la residencia de Dios, aunque hicieran lo que hicieran y vivieran como vivieran, aunque no respetaran la palabra del Señor, el Señor iba a defenderlos porque ahí estaba el templo. ¿Cuál fue la verdad? La verdad es que los hicieron pomada con todo y su templo. Lo saquearon, lo destruyeron, lo quemaron, el templo. Nuestra única confianza, hermanos, nuestro único apoyo tiene que ser Él. Por eso vamos por la vida sufriendo. Sufrimos porque vamos en un camino de oscuridad y la oscuridad siempre nos da temor. Y ese temor se refleja en nuestros rostros cuando se hace más intensa la oscuridad, como ahorita. Cuando no sabes si cuando vas a salir vas a poder regresar a tu casa. Cuando no sabes si un forajido va a buscar quitarte el poco o mucho dinero que hayas podido hacer en tu vida. Cuando estamos llenos de una serie de enfermedades en donde no sabemos cuándo vamos a tener una enfermedad grave, un cáncer o cosas parecidas. Después de Navidad, a los pocos días de Navidad, fui a visitar al padre Valeriano y ahí en la puerta me encontré al padre José Garza Madero. Platicamos, hemos sido amigos durante mucho tiempo, estaba en perfecto estado de salud. Hace 15 días o 3 o 4 semanas, como un mes, se puso gravísimo, al borde de la muerte. Todavía está muy grave. Un hombre sano, él es de mi edad. Tuvo un problema ahí en el estómago, se le reventó algo, un pulmón se llenó completamente de sangre, casi perdió totalmente el pulmón. ¿Cómo va a quedar después de esto? Pues solamente Dios lo sabe. O sea, vamos caminando en medio de la incertidumbre, en medio de la fe, pero tenemos paz en nuestro corazón porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Si me quitan el automóvil, pues bueno, Señor, tú me ayudarás para recuperar otro, ¿verdad? El hombre de hoy, el cristiano de hoy, tiene que presentarse ante sus medios sociales con una sonrisa, con paz en su rostro, porque su confianza está en Dios. Él lo librará de sus enemigos, Él lo protegerá, lo defenderá, y si en un momento determinado, para poder mostrar su poder y su gloria, tenemos que pasar por la cruz, detrás de ella está la resurrección, ténganlo por seguro. Cuando Jesús invita a sus discípulos a entrar por el camino de la cruz, a entrar por el camino de la humillación, a entrar por el camino de las nadas, se los lleva aparte y les muestra que efectivamente detrás de todo este sufrimiento está la tierra prometida. Y el Señor te invita a creer en su palabra. La palabra de Dios es nuestro camino. Es ese camino de fe en donde la palabra, en medio de la oscuridad, se transforma en luz. Por eso la gente que transita en medio de la fe, sin la palabra de Dios, está siempre perdido. Porque la palabra es el camino iluminado. No hay ningún otro camino iluminado. Por eso toda esta gente que ni a misa viene, que ni siquiera tiene la oportunidad de escuchar cuando se leen las lecturas, pues entonces, ¿qué esperanza de triunfo tiene? ¿Qué esperanza de confianza tiene? Por eso viven todos asustados, angustiados, por eso se la están pasando mal. Pero es porque no hay luz en su camino. Porque el camino de la fe, el camino de este mundo, o se recurre con fe y confianza en el Señor, o se transcurre todo él lleno de angustia y de incertidumbre. Le invitaba al joven rico, ven y sígueme. No vas a caminar solo, ven y sígueme. Deshazte de aquello que te está impidiendo caminar con paz por este camino. El tiempo de la cuaresma, por eso insiste en el ayuno, porque el ayuno es un elemento sumamente eficaz para irnos desperezando y deshaciendo de todas aquellas cosas superfluas, para que no dependamos ni siquiera de la propia comida, sino de toda palabra que viene de Dios. Solamente cuando el hombre puede vencer sus seguridades, es cuando puede transitar por este mundo con paz. Si en nuestros rostros no hay serenidad, si vivimos angustiados y afligidos, a ver cuándo me toca a mí un asalto, un atraco, o finalmente pues que me corran de mi trabajo, y vive con angustia, con falta de serenidad en su corazón, pues es porque está todavía atado como el joven rico. Hay otro pasaje en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, los versículos 21 al 22, en donde Jesús se encuentra con otra persona y en la invitación que va haciendo a seguirlo, esta persona le dice: Señor, es capítulo 8, versos 21 y 22. Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y con esto qué está diciendo? Ah, a Jesús ya no le interesa la familia. Entonces yo voy a seguir al Señor y me va a importar un pepino mi papá, mi mamá, mi hermano. No, él no puede ir contra la palabra de Dios que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Él lo que quiere es que lo pongas a él al frente de tu vida. que estés dispuesto a seguirlo en medio de la oscuridad, que no tengas miedo y que dejes atrás aún valores tan importantes como puede ser tu padre y tu madre. Si tu seguridad es que tienes a papi y a mami, tu vida está fracasada. Hoy, desafortunadamente, muchos adolescentes y jóvenes crecen con una falsa seguridad en sus padres, porque a lo largo de toda su vida les dieron todo y les resolvieron todos sus problemas, desde hacerles las tareas hasta evitarles un regaño de parte de sus profesores. ¿Dónde está puesta tu confianza? En mi papá. Él va a venir y me va a rescatar siempre. Él va a ser el que salve mi vida. Te equivocas, te vas a condenar posiblemente. Si no pones tu confianza en el Señor, tu vida no puede transitar en este camino de fe. Para llegar a la tierra prometida, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que seguir esta palabra que es camino, verdad y vida. Sin ella nuestra vida estará siempre perdida. Por eso, en esta manifestación de Dios a los discípulos, les dice: este es mi Hijo, esta es la palabra eterna, escúchenla. Él los va a guiar, no los va a dejar en medio del camino. Jesús se quedó con nosotros para poder transitar por esta vida con paz y con serenidad. Y aquí está su compañía, aquí está su palabra. En el Salmo 119, en el verso 105, que ya hemos hablado otras ocasiones de él, dice: tu palabra es luz y lámpara para mi camino. Si estamos angustiados, si estamos perdidos, si hemos perdido la paz, es porque no nos estamos dejando conducir por la palabra. Es porque todavía seguimos atados a falsas seguridades. Necesitamos soltar todas nuestras seguridades y creer y confiar en el Señor. Señor, llévame por donde tú quieras. Jesús fue llevado por un camino difícil. Una noche antes de padecer, le dice a su padre: Padre, está viendo adelante el camino. No quiero padecer. No quiero beber este cáliz. Me angustia. Dice el evangelista Lucas que incluso sudaba gruesas gotas de sangre. Los exégetas que han estudiado esto dicen que cuando entra uno en un estado así difícil de angustia, pues se rompen hasta algunos vasos capilares y que por eso sudaba sangre. Hasta ahí llegaba la angustia de Jesús. Y sin embargo, dice: como tú digas, Señor. O sea, cierra sus ojos, se toma de la mano de su padre y dice: hágase. Quizás el texto más iluminador del Nuevo Testamento lo encontramos en María, Lucas 1:26-28. María, una chiquilla de unos 16 años, 15 o 16 años, sin mucho conocimiento de las Escrituras, porque la mujer no tenía acceso a las Sagradas Escrituras, al menos no de forma plena como la tendrían los varones. Ella recibe en este texto el anuncio del ángel. Y el ángel le habla de cosas que ella no alcanza a entender, tanto por su pequeñez, como porque en todo caso pues estaría hablando de términos teológicos que hoy nosotros conocemos. Vendrá la sombra de Dios. Pues ¿qué será la sombra de Dios, verdad? En todo caso, si hubiera tenido conocimiento de la Escritura, pues quizás pensaría en la Shekinah de Dios, en esa gloria de Dios que bajaba sobre el templo y la cubría. Pero ¿esto qué quiere decir? Pues ¿quién sabe? Ella se dará cuenta que está embarazada después de 1 o 2 meses después de la anunciación, probablemente, como lo hacen todas las mujeres cuando se dan cuenta de que están embarazadas, de que están encinta. Y en ese momento pues tendrá que empezar a pensar en qué lío estoy metida y yo ya le dije a Dios que sí, en medio de la oscuridad más tremenda, mucho más que la de Abraham, Dios la invita a soltar la seguridad de sus padres, la seguridad incluso de su propia vida. Le invita a obedecer la palabra como lo hizo Abraham. El versículo 4 que hoy leímos dice: y Abraham partió. No se puso a pensarlo, bueno, déjame ver qué más necesito llevar y qué más necesito hacer, ¿verdad? Y Abraham partió. Y María dijo: hágase. Y Jesús dijo en Getsemaní: que se haga tu voluntad. Esto es creerle a Dios. Esto es creer que su palabra nos va a conducir a la gloria, a la tierra prometida. Que esta palabra que nos fue anunciada es verdadera y que podemos entonces vivir con paz y con seguridad. Basta que nosotros obedezcamos lo que dice aquí. Sin embargo, ¿qué pasa en nuestro camino? Escuchamos la palabra de Dios, pero luego la vamos acomodando en la medida en que se nos pone difícil la situación. Y entonces la palabra de Dios se hace opaca. Para que la palabra de Dios verdaderamente alumbre nuestro camino de fe, necesitamos escucharla, como se dice, a pie juntillas. Abraham, deja todo, tu familia, tu casa, tus bienes, deja todo. Y vete por este camino que yo te voy a mostrar. ¿Cuál, Señor? Este. ¿Cuál? ¿Y qué hizo Abraham? Pues yo me imagino que un día se plantó en medio del camino que llegaba a Ur y dijo: aquí empezamos a caminar hacia donde el Señor nos muestre. Y María, cuando dice hágase, dice: bueno, pues la verdad no sé ni qué acepté, pero sé en quién he puesto mi confianza. Sé que es el Dios que puede decirle al viento: cállate, y enmudece. En el pasaje que leímos de Lucas, dice: ¿y quién es este? Ahora sabemos quién es. Es el Señor, es el que nos acompaña. Y este que nos acompaña, le podría decir a todos estos malditos: ya apláquense, ¿verdad? ¿Lo podría hacer? Claro que lo podría hacer. Él es el que nos acompaña, el que tiene el poder para hacer todo lo que quiera cuando Él quiera. Pero que nos empuja a caminar con fe, que nos impulsa a hacer lo que Él nos dice. Deja tu casa. Y Abraham la dejó. Y a Moisés le dice: ve a hablar con el faraón. Pero Señor, sabes que soy tartamudo, porque Moisés era tartamudo. ¿Cómo me voy a plantar con el rey, uno de los reyes más poderosos de aquel tiempo? Y yo qué le voy a decir, ¿verdad? Tú no te preocupes lo que vas a decir, tú obedéceme. Tú obedéceme. Haz lo que yo te digo. Señor, no quiero padecer, dice Jesús. El cáliz está muy amargo. Y Dios le dice: obedéceme. Y Abraham y Moisés, todos, María, Pedro después, le obedecieron. ¿Y cuál fue el final? ¿Todos tuvieron happy end? ¿Todos tuvieron un final feliz? La promesa de Dios se cumplió. La palabra es verdad. La palabra es verdad. El texto de hoy dice: escúchenlo y hagan lo que Él les dice. Pero se ve muy feo, Señor. Hagan lo que les dice y háganlo sin componendas. Señor, ¿y no me podrías arreglar que pues no me dieran tantos latigazos? O que en medio del camino me tropezara y entonces me caigo sobre una roca y me rompo el cuello y ya no me crucifican. Señor, ¿y no podrías por lo menos quitarme lo tartamudo? Señor, ¿y no me podría llevar, pues no sé, aparte, pues unos cuantos lingotes de oro para el camino? Cuando nosotros componemos la palabra de Dios, quiere decir que no confías plenamente en Él. Es que se ve difícil, es que se ve oscura, es que se ve peligrosa. ¿No te he dicho que estaré contigo? Deuteronomio 5 nos invita a vivir la palabra de Dios con toda la estrechez. Deuteronomio 5, los versículos 32 y 33, dice lo siguiente: así que pongan en práctica todo lo que su Señor, su Dios, les ha ordenado, sin desviarse de ello para nada. Sigan el camino que el Señor, su Dios, les ha enseñado para que les vaya bien y vivan muchos años en la tierra que Él les va a dar en prosperidad. Hagan lo que Él diga, ni a derecha ni a izquierda, así, por el centro. ¡Ay, Señor, pero está difícil! ¡Síguela! ¡Escúchame! ¡Confía en mí! Pero es que adelante está el mar y ya no veo nada. ¡Hazme caso! ¡Sigue caminando! ¡Señor, pero voy hacia una pared! ¡Sigue caminando! ¡Se va a abrir! ¿A qué hora, Señor? ¡Sigue caminando! ¡Te estoy diciendo! ¡Escúchame y obedéceme! Escuchar y obedecer. El tiempo de la cuaresma es un tiempo apropiado para aprender a escuchar y obedecer al Señor, para confiar en Él, para saber que el camino que Él ha trazado es oscuro, que a veces se llena de agua, que a veces hay tormentas, sí, pero Él va conmigo. Y su palabra es luz y lámpara en mi camino. Basta con que la siga. Así como Él dice, porque si le empiezas a taponear y dices, bueno, pues si realmente, a ver, déjame ver cómo me acomodo, entonces la luz se empieza a oscurecer, empieza a disminuir su claridad y entonces tu paz, tu alegría empiezan también a disminuir. Amados hermanos, tiempo de cuaresma. Tiempo de deshacernos de todo lo que nos está atando. Tiempo para aprender a confiar plenamente en el Señor. Para saber que su palabra es verdad. Tiempo para volver a la estrechez de la palabra que nos guía, que nos conduce. Tiempo para preparar nuestra vida para el encuentro glorioso con Cristo, el cual solamente se encuentra al final del túnel. Al final de la travesía del mar, al final de la travesía del desierto, al final de la travesía de nuestra vida. Aprendamos a confiar en Él. Dejemos nuestras seguridades de lado, confiemos en su palabra y Él nos guiará al puerto seguro. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.